El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Comunidad de Audiencias IMER, muy buena tarde. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto que nos acompañen. Como siempre, a mitad de semana y las 3 de la tarde, tiempo Ciudad de México, les saluda Laura Martínez Águila al frente de estos micrófonos y también de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y agradecemos que nos escuchen, nos sintonicen a través de las emisoras enlazadas del IMER para que estén al pendiente de lo que platicamos en el programa de la Defensoría. Y con ese agrado de todas las semanas, saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estereoísmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal por internet que conocemos muy bien de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Para que nos escriban a la Defensoría, seguimos con la mensajería de Facebook cancelada, querida comunidad, para evitar cualquier problema de hostigamiento por phishing que teníamos, pero nos pueden encontrar en redes sociales como Audiencias IMER, tanto en Facebook como en Twitter o X. Y así también escríbanos al correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Este miércoles lo tenemos dedicado a otra de las fechas fijas en el programa de la Defensoría, el Día Internacional de la Lengua Materna, y le agradecemos mucho a Celerina Patricia Sánchez Santiago, quien es integrante de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afro-Mexicanas, Afrodescendientes, Agencia Notimía. Ella, además de formar parte de esta agencia, se identifica como Mujer New Savvy, que nos dice, no, también nos conocen como los mixtecos. Así que Celerina, muchas gracias por acompañarnos en Audiencias IMER.
Buenos días, muchas gracias por la invitación y pues un gusto aquí estar con ustedes.
El gusto es nuestro volver a conversar con Agencia Notimía, que tengamos a otra de sus integrantes en esta ocasión. Y quisiéramos comenzar, Celerina, la importancia de que esta agencia de noticias, integrada por mujeres, también tenga un trabajo de recuperación de las lenguas maternas. Cuéntanos cómo ocurre eso en Agencia Notimía.
Bueno, la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes nace desde su nacimiento con estas características, conformada por mujeres indígenas y afrodescendientes, por el 2017. Y bueno, como parte de la reivindicación de nuestras historias como mujeres y obviamente como indígenas nativo hablantes de nuestras lenguas, pues creemos que es importantísimo fortalecer, revitalizarlo. Desafortunadamente no hemos podido como tener lo que nosotras queremos, ¿no? Un noticiero con en lenguas originarias de este país y de América, porque también cabe decir que la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas estamos ubicadas no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, y yo diría a nivel América, y que desde un inicio, pues es ese espíritu no solamente de llevar nuestra voz como mujeres, sino también de nuestras lenguas. Y en eso estamos trabajando. No ha sido fácil, ¿no? Porque plantearnos como agencia de noticias, ¿qué es lo que nosotras queríamos? Primero, dar nuestra voz, nuestra palabra con el mundo de la comunicación. Como agencia, no somos agencia de las que correteamos noticias, sino más bien somos una agencia donde damos apertura y voz a las diferentes manifestaciones de las mujeres indígenas y afrodescendientes, pero a la vez hablar y poder decir que hagamos también parte desde nuestras lenguas, hablar desde nuestras lenguas, y esa ha sido bastante compleja, o escribir también en en nuestras lenguas, que lo hemos hecho, pero no hemos logrado como al 100 poder posicionarnos como en diversas lenguas, porque, bueno, cabe decir que la agencia cuenta con las compañeras de diferentes lenguas: náhuatl, ñusabi, diyazá, mije, ñagñún. Entonces, en ese sentido, quisiéramos poder hacer un trabajo mucho más amplio desde nuestras lenguas, pero bueno, yo creo que la gente que está trabajando también en los medios entiende que eso se requiere pues también de dinero, y cosa que nosotras pues somos una agencia donde generamos recursos a través de proyectos y eso, y nos ha complicado. Aún así, hemos llevado algunas propuestas, ¿no?, en dos comunidades para la revitalización de la lengua, porque nos dimos cuenta que lo importante es que también los nativohablantes sepan leer y escribir, cosa que carecemos en este país. Somos nativohablantes, pero muchas de nosotras no escribimos en nuestra lengua, y son retos que nos pone también lo, en este caso, el medio de comunicación o para la escritura. Entonces, no son cosas sencillas, ¿no? Romper toda una historia de estigmatización hacia nuestras lenguas, hacia nuestras culturas, pues este es el reto que estamos haciendo ahora a 6 años, a 7 años de la conformación de la agencia.
Oye, qué interesante eso que nos platicas, Lerina, de cómo implementar estas estrategias para revitalizar las lenguas entre hablantes, nativo hablantes, nos decías. Por ejemplo, ¿entre cuáles comunidades ustedes han desarrollado este trabajo de lectoescritura de las lenguas originarias?
Pues el primer trabajo lo hemos llevado a Villa de Tututepec, Oaxaca, que es una región de la región Ñusabi muy importante. Sin embargo, hay personas que ya son muy pocas las que están hablando, ¿no? Y hay una compañera ahí que nos ha dado como esta, que es de la agencia también, y que nos ha permitido pues hacer este trabajo desde allá. Entonces, así también en Puebla estamos implementando otro para la lengua ngiva, y ahí estamos trabajando, ¿no? Pero sí es importante decir que no es fácil, ¿no? Porque plantearse desde este recobrar el sentido de nuestra lengua no ha sido como decir, sí, vamos a aprender a leer y escribir, sino también nos hemos dado cuenta que hay que reconstituir toda una espiritualidad, toda una dignidad a la que estuvimos como muy, muy castigadas, ¿no?, en otros tiempos. Entonces, eso nos ha retrasado también hacer más trabajo de que decir, simplemente vamos a enseñar a leer y escribir, ¿no? Por ejemplo, porque este trabajo lo hemos hecho sobre todo con las abuelas, con las señoras mayores, que son las que traen este conocimiento ancestral. Entonces, trabajar con ellas no ha sido fácil, porque implica que al trabajarlo con niños o con mujeres más jóvenes, implica un proceso, ¿no?, de autovaloración también de la cultura, y que eso muchas de ellas pues vivieron en el pleno racismo, discriminación de la lengua y la cultura, y entonces es como trabajar todo, no es solamente, voy a trabajar la lengua y ya no, ahora pónganse a escribir en su lengua, que a lo mejor en los jóvenes que son nativohablantes funciona un poco, pero con los niños que queremos refortalecer, o con las jóvenes que no saben la lengua, o que sí saben, pero no saben escribir, hay un proceso también de este revaloración desde nosotras también, ¿no?
Ese proceso de revaloración, que además es histórico, bien lo decías, de la cultura, pareciera muy obvio, porque es lógico que la lengua está vinculada a la cultura, la lengua está vinculada a cómo construimos el mundo, es a través de cómo lo nombramos, lo referimos. Sin embargo, Celerina, tú nos dices, pero es enfrentarse a todo este proceso de racismo, de exclusión, de discriminación por ser nativohablantes. ¿Cómo han ustedes percibido desde Notimía y haciendo este trabajo que las personas han recibido la revaloración de su cultura ancestral, porque también nos marcas que hay una diferencia generacional. ¿Tú cómo has notado que las personas reaccionan a estar en contacto con su cultura a través de la recuperación de la lengua?
Pues fíjate que nuestra experiencia ha sido compleja porque a la vez es como una alegría, ¿no? De decir, sí, mi lengua vale. Pero el peso histórico y el peso también de la lengua hegemónica, que en este caso es el español, sigue pesando mucho. Sigue pesando porque, pues, todas las instituciones, desde si hablamos de la educación escolar, todo está inmerso en el español, ¿no? Y entonces sí es como una contradicción a veces, ¿no? De decir, sí, mi lengua vale, mi lengua es bonita, mi lengua... pero se quedan en ese tono. Porque cuando decimos, bueno, ahora vamos a escribirla, ahora vamos a hablarla, ahora ya ahí es donde entra la dificultad. No es tan sencillo, porque a pesar de que ahora ya tenemos varias instituciones que están trabajando desde los jóvenes, ¿no? Uh-huh. O desde los niños a veces en las escuelas, pero queda en ese tono de, bueno, sí, lo voy a revalorar, pero no hay como una cosa más fuerte allá que te implique como conocer o tener conocimiento desde la lengua, desde la cultura. Entonces, ahí hay todavía un quiebre que hay que trabajar y que, pues, espero que se logre un día, ¿no? Digo, no estamos hablando solamente de la agencia, sino toda la gente que está inmerso dentro de la reconstrucción de las lenguas originarias.
Sí, y que además en este proceso nos estamos refiriendo a oponerse a 500 años en donde estas lenguas fueron negadas y sustituidas por el español, por el castellano. Nos queda la única pausa en audiencia Zimmer, Celerina, así que en unos instantes retomamos aquí la conversación contigo. Ustedes no se muevan, querida comunidad, regresamos en unos instantes.
Estás escuchando Audiencia Zimmer. En un momento regresamos.
Regresamos a la velocidad de la luz en Audiencia Zimmer, querida comunidad. Ya estamos aquí para la segunda mitad de este programa. Este miércoles estamos hablando acerca del Día Internacional de la Lengua Materna. Ustedes saben que es de nuestras fechas, conmemoraciones fijas en este programa. Y tenemos una conversación con Celerina Patricia Sánchez Santiago. Antes de irnos, Celerina, nos decías cómo no ha sido un proceso fácil, por un lado, decir, claro, mi lengua es bonita, mi lengua tiene un valor, pero ya que de ahí pase a conformar este rasgo identitario de decir, es la lengua con la que me vinculo con el mundo, ya es otro escalón al cual hay que seguir trabajando en la reivindicación de las lenguas, maternas, de las lenguas nativas. Y en ese aspecto, también en tu primera intervención, Celerina, nos decías cómo no es fácil trabajar desde una agencia de noticias recuperando las lenguas originarias también, porque decías hay un esfuerzo sí de recursos, de trabajo y de que al no ser una agencia que persigue la nota, sino que cuentan aspectos relevantes de las comunidades y de las historias de las mujeres, bueno, la lógica es distinta, como podemos pensarlo en medios tradicionales. En ese sentido, Celerina, quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido para ustedes en Agencia Notimía el plantear algunos trabajos en donde desde el derecho a la información, desde la perspectiva noticiosa, ustedes han implementado o han recurrido a la recuperación de las lenguas maternas?
Pues uno es la difusión, ¿no? Que es bien importante. Hemos sacado materiales, hemos hecho videos, sobre todo videos, ¿no? Con las lenguas, tratando pues de dar como la nota en la lengua, tratando de hacer pequeños videos, porque bueno, ustedes saben que los medios de comunicación es demasiado rápido. Y entonces estamos hablando siempre tratando de manifestar que las lenguas ahí están presentes, ¿no? Sin embargo, creo que nos hace falta también más trabajo en ese sentido, que no nos da la vida, la verdad, porque o estamos escribiendo esto o vamos viendo cómo se escribiría tal cual como una nota en la lengua o dar una nota totalmente en la lengua, se nos ha complicado, ¿no? Pero ese es un reto también a seguir trabajando de la propia agencia.
Sí, son desafíos porque es también un trabajo de traducción, ¿no? Hasta
Claro.
cierto punto, traducción y interpretación. Algo que también mencionabas en tu primera intervención, en el primer bloque de Celerina, es la presencia de notimía no únicamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel de continente. ¿Cuáles son algunas de las experiencias que ustedes han recuperado de cómo con otras agencias o entidades paralelas a ustedes se sitúan también en la recuperación de las voces y de la palabra de las mujeres indígenas y afrodescendientes?
Bueno, esto es muy importante porque, bueno, si bien en el mundo de la información es demasiado amplio el de nosotras, pues cabe decir que somos una agencia única a nivel mundial, a nivel global, ¿no? En donde estamos tratando de hacer desde otra narrativa la información, y de ahí que es un gran esfuerzo poder hacerlo desde las propias lenguas. Es lo que estamos tratando, como de sacar esa esencia, hablar desde el pensamiento indígena, a posesionarlo desde esta información, cualquiera que demos, y bueno, y vincularnos con otras organizaciones. La verdad es que sí hemos recibido mucha aceptación, ¿no? Compañeras que tenemos, compañeras en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, ¿no? Que quieren también dar esa voz, ¿no? Pero ese es el reto, el mayor reto es hacerlo desde nosotras, ¿no? Y romper con esa tradición de información ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte porque cuando nosotras queremos plantearlo desde la cultura, desde el pensamiento, desde la lengua, después sí caemos de repente en la cuestión de un periodismo tradicional, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos haciendo, un gran esfuerzo. Sin embargo, en organizaciones, en redes de mujeres, pues están atentas también a lo que estamos haciendo y somos muy aceptadas en ese sentido. Y entonces estamos trabajando, pues, para poder también decirle a las compañeras que aquí estamos. Pero el desafío mayor es eso, trabajar desde nuestras culturas, ¿no? Mostrar nuestros conocimientos desde las culturas y también contar lo que está sucediendo, las tragedias que están sucediendo en nuestras comunidades, pero no solamente eso, sino lo bueno que tenemos en nuestras comunidades, que no somos las simples mujeres indígenas como nos han estigmatizado, sino romper eso ha sido bastante complejo, y obviamente con la ayuda de varias compañeras que también nos ayudan a replicar, a decir cómo estamos desde lo que queremos, pues estamos pues contentas en ese sentido y aceptadas en las redes, ¿no?
Eso es valiosísimo, Celerina, porque además en estos ejemplos que nos dabas de Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Argentina. Por ejemplo, ¿ustedes cuáles han encontrado estos, también, además de los desafíos que nos estás compartiendo, puntos en común que les permiten reconocerse en la lucha y en el posicionamiento de los conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas? ¿Cuál ha sido ese común denominador que ustedes ven entre todas estas comunidades?
Pues que somos mujeres que estamos reivindicando nuestras culturas, que somos mujeres que queremos que el mundo sea muchos mundos, y estos mundos que ya decían los zapatistas, ¿no? Donde quepamos todas, porque también esa diversidad, respetar cada una de las culturas, de los pensamientos, de las formas de vivir, de las formas de tener conocimiento, también es un reto, ¿no? Y que, bueno, algo que nos une mucho, que somos mujeres que también hemos tenido como la misma historia de invasión en nuestras culturas, ¿no? Y bueno, nos conjuntamos con las mujeres afrodescendientes porque también tienen esa historia, ¿no? Una historia negada desde sus voces, y que también ha sido bien complejo que Digo, ahora ya hay más redes de mujeres jóvenes, afrodescendientes y todo, pero cuando nosotros empezamos, ha sido como ese reto, ¿no? También de ellas manifestar su voz, decir su voz, desde ellas romper también. Yo creo que algo que también nos ha unido es esta parte de que siempre nos han dicho las mujeres sin voz, ¿no? Muchos, durante mucho tiempo nos dijeron las sin voz, hablamos por ellas. Y nuestro reto mayor ahora es, queremos hablar nosotras. Claro. Hemos tenido nuestra voz, lo que no se nos ha permitido, sobre todo en los medios, ¿no? Masivos de información, es que no hay esa apertura todavía. Por eso tuvimos que abrir nuestra agencia, porque yo no he visto una mujer indígena en cualquier medio que tú me digas, ¿no? No hay en esa posición tan fuerte. A lo mejor hay un poco más en Perú o en Ecuador, pero en México, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, no hay, ¿no? En el propio Estados Unidos, donde también tenemos vinculación con las tribus norteamericanas, tampoco hay esa posición de en los medios o que haya un integrante de un pueblo indígena haciendo televisión o haciendo radio desde su voz, claro, desde sus culturas, no cayendo desde esta posición de la información tradicional, pues.
Ay, eso es un mensaje súper potente, Celerina, porque todavía nos encontramos en muchas perspectivas colonizadas, ¿no? De pensar que se tiene que hablar por otras personas, como si no se pudiese tomar así la voz, como tú lo dices, y decir que sean las mujeres indígenas, que sean las mujeres afrodescendientes quienes expresen por sí mismas. Nos quedan los últimos 2 minutos, Celerina, de esta edición de Audiencias IMER, y yo te pediría que nos hagas una invitación, ya sea a una reflexión o a algún mensaje que tú consideres que es importante para las audiencias de IMER.
Pues yo creo que en este momento el mundo está cambiando y tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Tenemos que pensar en un mundo mucho más plural, mucho más diverso y aceptarnos tal cual, ¿no? Pareciera ser que este mundo, en lugar de reducirse a una sola cultura o a una sola lengua, tenemos que empezar a ver que estas lenguas y estas culturas en las que estamos inmersos nos pueden permitir ser mejores seres humanos. Y yo creo que el espíritu de la agencia de noticias es ese gran desafío, poder hacer un periodismo, un medio de comunicación desde que nos permita llevar procesos de paz desde la palabra. Yo creo que eso es lo más fuerte y lo más desafiante, no solamente para la agencia, sino para el mundo, ¿no? Para los que estamos en este mundo por un rato, y que empecemos a visibilizar o a vernos desde estas grandes diversidades que hay, ¿no? Y respetarlos y aprenderlos. Y aparte, cuando uno habla de eso, hablamos también en procesos de paz, ¿no? Porque el respeto a la diversidad y eso nos va a llevar indudablemente a un proceso de respeto y de paz.
Ay, qué buen mensaje para pensar en eso, sobre todo los procesos de paz que tanto necesitamos no únicamente en México, sino en América Latina. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Estuvimos platicando con Celerina Patricia Sánchez Santiago de la Agencia de Noticias de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes, Agencia Notimía. Nos despedimos en esta ocasión, querida comunidad de Audiencias IMER. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila, en la producción a Rose Arzate, y en los controles a José Luis Otelo. Nos escuchamos el próximo miércoles.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.